Estás escuchando
Sin Guión
con Rosa María Palacios.
Muy buenos días y bienvenidos nuevamente a Sin Guión. Hoy vamos a hablar de inseguridad ciudadana y de la lucha que está dando el ministro del Interior contra la verdad. Sí, ha decidido que su lucha no es contra el crimen, es contra la verdad. De eso hablaremos en este programa. Y también, por supuesto, vamos a hablar de un nuevo asalto en el Congreso al orden constitucional, del cual se está hablando poco, pero que puede tener una enorme incidencia en el futuro de la Constitución en el Perú. Pero antes de todo esto, tenemos que agradecer a nuestros auspiciadores. Así que vamos primero con Prestamipe. Descubre el poder del factoring en Prestamipe, tu aliado financiero, para transformar tus facturas por cobrar en efectivo inmediato. Olvídate de esperar por tus pagos y obtén el capital que necesitas en cuestión de horas. Solicítalo en prestamipe.com y haz crecer tu empresa. Y comencemos por inseguridad ciudadana. Bueno, como les digo, tenemos un ministro del Interior que ha decidido pelearse con la verdad. No le gusta la verdad. Está en estado negacionista. El señor ministro señala que en el Perú el homicidio, el asesinato, solo se ha incrementado, solo este año, en un 7%. Cuando la verdad es que con cifras del SINADEF, del Sistema Nacional de Defunciones, cifras que registran la causa de muerte, trabajadas por un experto como el señor Juan Carvajal, consultado por La República, la cifra al 30 de noviembre es de 22%. De incremento del número de muertos. Pero, que faltando un mes para que termine el año, si se proyecta ese incremento a diciembre, vamos a llegar a 2.000 muertos, de 1.400 y tantos a 2.000 muertos este año asesinados. ¿Se entiende? Crímenes que quitan la vida. A eso se refiere el asesinato. Muy bien. Crímenes. ¿Cómo sabemos de esta, no es cierto, actividad criminal? Porque en el certificado de defunción se pone la causa de muerte y cuando es por asesinato se coloca asesinato, homicidio. No es ninguna ciencia lo que estamos explicando, es contar, saber contar. La proyección de muertos para el año 2024 tiene un incremento de 30%. Ese es el escándalo. Pero el señor ministro está en negación. Veamos este titular, por favor. Ministro del Interior insiste en no reconocer cifras oficiales sobre homicidios. El señor se ha peleado con la verdad. Insiste en su medición. Aumento es de 7% aproximadamente, ¿no? Y pone en las redes la noticia de este titular, en el 2024 los homicidios se incrementaron en 30%, este titular, lo pone en sus redes sociales, por favor, en las redes sociales del Ministerio del Interior como noticia falsa. Miren ustedes, desde el Mininter informamos que la noticia publicada por el Diario de la República es falsa, ya que la cifra mostrada respecto a la tasa de homicidios no son reales. Exhortamos a la ciudadanía a informarse de fuentes oficiales, no coger en noticias tendenciosas. ¿Cómo será de mentiroso el tuit del Ministerio del Interior? Que por favor, póngalo grande de nuevo. En Twitter, ahora X, los lectores pueden añadir contexto porque consideran que tal vez otras personas quieran saber lo siguiente. Y eso lo ha añadido la empresa X. Según el portal de SINADEF, Sistema Nacional de Defunciones, en el 2023 hubo 1.494 homicidios y en lo que va del 2024, 1.830. Un incremento del 22.5%. Cifras del MINSA, esas son oficiales. La tendencia indica que llegará al 30% antes de fin de año, faltando un 5.8,107,3 casos. Tomando en cuenta que en meses anteriores hubo cifras más altas. En eso pierde su tiempo el ministro del Interior, en corregir portadas de periódicos que no le gustan. Es un escándalo que en el Perú, este año, vaya a morir 30% más de gente que el año pasado por asesinatos. Y en vez de que estas cifras pues lo conmuevan, digan, bueno, sí, ¿qué hacemos? No, no, las cifras no existen. Y como las cifras no existen, y nos tenemos que informar por fuente oficial, y parece que el MINSA no es una fuente oficial, parece que el Sistema Nacional de Defunciones no es una fuente oficial, el señor le pone un sello, ¡pa! En la cuenta oficial del Ministerio del Interior, a la portada de la República, porque no le gusta. ¿Saben cómo se llama eso? Censura. Eso se llama censura, no le gusta. Ustedes recuerdan lo que dijo, ¿no?, el señor Santibáñez, que si en 60 días no habían resultados, él renunciaba. Eso lo dijo en septiembre. Creo que por acá tenemos el titular también, por favor. Promesa incumplida. Renunciaría si fallaba el estado de emergencia. Pero medida, obviamente, se prolongó. ¿Cuándo lo dijo? El 27 de septiembre. Al 27 de octubre y al 27 de noviembre pasaron los 60 días. Estamos 3 de diciembre, el señor sigue sentado ahí. Y lo único que ha sucedido es que las cifras de homicidios se han incrementado en el Perú y el señor se ha peleado con la verdad. Y como se ha peleado con la verdad, ha decidido que no hay verdad, pues. Que se hace lo que él cree. Y como sigue mintiendo, miren ustedes el titular de ayer. Se ha descartado la presencia de Vladimir Cerrón en Míkonos. El caso Míkonos, así conocido, porque involucra a la presidenta Dina Boluarte y al uso del vehículo oficial, conocido como el cofre, ha tenido un desarrollo importante nuevamente este fin de semana. El chofer del vehículo, que no puede declarar, porque está prohibido por el ministro de declarar, ¿no es cierto? La jerarquía lo obliga a no declarar. Tiene un abogado que ha estado acá en este programa. El abogado ha dicho que lo reportado en Cuarto Poder sobre su declaración ante fiscalía oficial es cierto. ¿Qué ha dicho el chofer? El chofer ha dicho que se trasladaron al condominio Míkonos. Él se ha enterado por la prensa, que así se llama, pero que estuvo ahí. Y que no solo llevó a la presidenta, sino a una mujer de aproximadamente 30, 35 años de contextura delgada, que se subió con la presidenta. Él presumía un familiar, pero no lo sabe. Llegaron al condominio Míkonos, un auto las esperaba en la puerta y los guiaron solamente a él, sin escolta, hasta una casa donde las dos mujeres se bajaron y a él y a la sombra se les dio la orden de esperar que la presidenta llamara para ser recogida. Eso no sucede hasta el día siguiente. El día 24 de febrero, cuando la presidenta está ahí, la alerta sobre Vladimir Cerrón estaba vigente para esa área. ¿O no lo sabía la presidenta cuando había habido un operativo en esa playa 2 semanas antes? La alerta seguía vigente, seguía bajo observación. Hoy, evidentemente, ya no. Es uno de los sitios mejor reporteados del sur del Perú. Pero en ese momento, la señora presidenta sabía perfectamente que se había realizado un operativo ahí y que el lugar seguía bajo vigilancia. ¿O no? Y el señor ministro sale a decir, está probado ya que en el condominio Míkonos no estuvo Vladimir Cerrón. Además, ¿qué nos quiere decir? ¿Que sí estuvo Dina Boluarte? Porque buena parte de lo que sabemos de esta trama, lo sabemos por un audio que él ha negado, donde él conversa con el capitán Junior Izquierdo y le cuenta cómo en el cofre se llevan a Vladimir Cerrón. Después de ese audio, si hubiera sido todo mentira, ¿por qué la señora presidenta mantiene al señor Santibáñez como ministro del Interior? No es por sus resultados, eso está clarísimo, ¿no? No es por su gran competencia en la materia. ¿Por qué lo mantiene ahí? Como dicen en mi pueblo, ¿qué le sabe? ¿O en qué le ha ayudado? Porque en ese audio también se habla de Nicanor Boluarte y de las ayudas del señor Santibáñez a la Presidenta de la República. Finalmente, hablando de inseguridad ciudadana, tenemos una noticia repetida, ¿ya? Esta la hemos dado tantas veces que, bueno, ustedes dirán, pero esa noticia es vieja. Se trata de Vladimir Cerrón, un prófugo que nadie encuentra y que nadie encontrará, pero al cual el Poder Judicial le ha dictado 18 meses de prisión preventiva. Por otro caso, este no es el aeródromo Huanca por el cual está sentenciado. Este es por el caso Antalsis. Un caso viejísimo, ¿se acuerdan? De Martín Belaúnde, el que ahora es testigo contra Vizcarra, ¿no? Ese caso, que el hombre se fuga a Bolivia, que lo trae Humala, que le llevan la plata, Milagros Leiva, porque le iban a dar las pruebas para derrumbar al gobierno de Antumala. ¿Se acuerdan toda esa historia? Ya. Por ese caso le han puesto a Vladimir Cerrón 18 meses de preventiva. Si lo encuentran. No sé por qué creo que no lo van a encontrar. Me parece que con este ministro y con esta presidenta es difícil que lo encuentren. Pero lo más grave de todo no es eso. Lo más grave de todo son las cifras que tenemos de inseguridad ciudadana. Y ustedes saben que yo no cubro policiales. Pero basta mirar el periódico de ayer y hoy. Nueva balacera contra una segunda orquesta. ¿No? Contra un segundo grupo musical. En 3 días, 2 balaceras contra los buses de grupos musicales. En 3 días, el objetivo ahora es asaltar peluquerías de hombres, barberías, dejando un reguero de muertos. Va a haber una protesta mañana. ¿Quiénes van a protestar? Los barberos. O sea, a ese nivel estamos llegando. Porque les cobran cupos, pues. Los extorsionan. Y el señor ministro está mucho más interesado en discutir unas cifras disminuidas de número de asesinatos. Eso es lo que le interesa. ¿Por qué se queda? No sé. Hasta un ex aliado de Dina Boluarte, como es el señor ex ministro de Relaciones Exteriores y ahora precandidato presidencial González Olachea, salió a decir, te tiene que renunciar Santibáñez. A ese nivel hemos llegado. Pausa y rezamos con más. El Congreso está a punto de modificar la Constitución por enésima vez para manipular una institución que no debería ser manipulable, el Tribunal Constitucional. Volvemos. Vamos a regresar en unos minutos con el exministro Rubén Vargas para hablar de seguridad ciudadana. Pero antes les pido que se concentren un poquito porque esta es una historia que requiere alguna habilidad matemática. ¿Ok? No muy compleja. La mitad de 7 es 3.5, ¿no? Pero digamos, como no puedes partir a una persona en 2, la mitad más 1 es 4. La mitad de 9, la mitad más 1, es 5. ¿Ok? Si ustedes tienen esos conceptos claros, van a entender esta historia. El Tribunal Constitucional, de acuerdo a nuestra Constitución, tiene 7 miembros. ¿Ok? Si alguien tiene el control de 4 votos en el Tribunal Constitucional, bueno, puedo decir que tiene la mayoría. ¿Se entiende? Clarísimo. Este Congreso que nombró a este Tribunal Constitucional ha tenido cautivo a este Tribunal Constitucional a su lado, ¿no? En la mayoría de las cosas que le interesan al Congreso. No tenía todos los votos porque Manuel Monteagudo siempre votaba distinto. Pero a veces tenía 6, a veces tenía 5, pero tenía 4. Eso de todas maneras. Tenía 4 votos. Para todo propósito. Para indultar a Fujimori, ¿no? Para decir que la SUNEDU no se tenía que elegir por concurso público, para cambiar el concurso del Defensor del Pueblo, para lo que fuera menester dentro de los intereses particulares de los congresistas de la República. Ningún problema. Hasta que comenzaron a destituir a Zoraida Ábalos, ¿no? A los miembros de la Junta Nacional de Justicia, y estos altos funcionarios del Estado comenzaron a interponer acciones de amparo que han ido ganando. Y eso tampoco le gusta al Congreso. Y el Congreso lleva en una competencial al Poder Judicial, al Tribunal Constitucional, convencidísimo de que tenía 4 votos y ya estaba, la ganaba, Y de repente se dieron cuenta de que no tenían ya los 4 votos. De repente se dieron cuenta que era mejor cambiar las normas para que la otra parte tuviera que tener 5 para ganar. Comenzaron a meterle mano, obviamente, a la institución. Y a la hora de votar, la magistrada Luz Pacheco, que estaba con los 4, que siempre apoyan al Congreso, decidió votar de otra manera a fines de octubre. Y no le dio la razón al Congreso. Le dio la razón al Poder Judicial. Por tanto, a los magistrados de la Junta Nacional de Justicia. Que obviamente tienen razón, sin duda. Igual que Soraya Ábalos, a la cual destituyeron por las puras. Probadamente por una venganza orquestada por Patricia Benavides. Está en los chats de Villanueva. ¿Ok? Muy bien, acanjeando una resolución de exculpación para congresistas. Un escándalo. El Congreso no quiere que el Poder Judicial enmiende sus inconstitucionalidades. ¿Ok? Pero ya perdió a un miembro del Tribunal Constitucional, le quedan 3. Y con 3 no puede seguir haciendo inconstitucionalidades, pues. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Una primera opción es destituir a los que no les gustan del Tribunal Constitucional. Pero eso ya lo han hecho con la Junta Nacional de Justicia, lo han hecho con la Fiscal Suprema, lo quieren hacer con magistrados de la Corte Suprema, con el doctor Salas Arenas, lo han hecho con mucha gente, entonces se ve mal, pues. Y esto los acaban de nombrar ellos, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Y si aumentamos el número de miembros, que en vez de que sean 7, sean 9. Y como los 2 que faltan los tenemos que nombrar nosotros ahorita, los hacemos nuestros esclavitos. 2 más 3, 5. Ya está. 5 de 9. Ya tenemos nuestros 5 esclavos. ¿Les parece increíble? Bueno, eso se va a votar hoy. No es broma. Apenas se supo del voto de la doctora Luz Pacheco a fines de octubre, Muñante salió a decir, no, tenemos que cambiar la conformación del Tribunal Constitucional. Necesitan 87 votos en 2 legislaturas porque es reforma constitucional, así de grave. Varios miembros de esa mini minoría de 3 que se retiró y no votó, quieren, están felices con que sea más gente, que vengan más amigos para que seamos más. Fernando Rospigliosi ya tiene el dictamen en la mano, hoy lo votan en la Comisión de Constitución, hoy. Tienen hasta el 13 de diciembre, ahí está, en marcha. En marcha. Hoy lo votan, quieren meterlo al pleno antes del 13 de diciembre, para que sea la primera legislatura, volverlo a votar en marzo, segunda legislatura, y nombrar para abril a los nuevos miembros del TC. ¿Qué tal? Y de esa manera, aumentando los miembros, controlar al Poder Judicial y controlar a la Junta Nacional de Justicia, controlar lo que les dé la gana, vaya, si son el Congreso. Hay que decir que este Tribunal Constitucional, este, los ha servido tan bien que ya no hay cuestión de confianza en el Perú. El Congreso es indisoluble y el mandato presidencial es revocable por mayoría de votos. Con 87 votos te bajas un presidente sin causa. Este Tribunal Constitucional, cuando tenía la mayoría. Como ya no la tienen, están preocupados. Porque además, en año y medio dejan el poder. ¿Quién los va a proteger cuando presenten habeas corpus, cuando presenten amparos? Sus 5 votitos, pues. Lógico. Hay que dejarlo bien armado. Se les ha desarmado el muñeco. La doctora Luz Pacheco les desarmó el muñeco. Pues hay que volver a armarlo. Increíble, ¿no? Y una nota más sobre el Congreso, por favor. Increíble. Miren, cuando se aprobó la bicameralidad, se colocó que porque iban a haber 2 cámaras, el Congreso podía tener hasta el 0.6% del presupuesto nacional, lo cual es una barbaridad. Presupuestos predeterminados son una barbaridad, porque si tú te parcelas el presupuesto así, no alcanza para nadie. Todo el mundo saca una ley diciendo, me toca tanto, me toca tanto, me toca tanto, y va a haber alguien que no le toca nada. Bueno, están a punto de llegar al límite, y no hay 2 cámaras el 2025, solo una. Solo una, y están al portas de llegar al límite, para repartirse más bonos, para contratar más trabajadores. Tienen 3.600 en planilla, más todos los CAS que dan vueltas. se calcula que son 4.000. 4.000 en el Parlamento. El Congreso tiene presupuesto más que el Poder Judicial, la Junta Nacional de Justicia, el Tribunal Constitucional, la RENIEC y la OMPE juntos. ¡Juntos! Es una cosa de locos. Bueno, así estamos. Antes de irnos a la pausa, quiero acusar recibo de un libro. Recibo muchísimos libros y los agradezco mucho. Voy a tener que hacer un programa especial de libros recibidos en los últimos meses. Pero este creo que es bien importante sobre el caso Lavallato. Se llama ¿Qué hago yo aquí? El caso Briceño. El empresario Ricardo Briceño nunca estuvo en, digamos, la función pública como político. Hombre de empresa privada por muchos años, entra a la presidencia de Confiep. Y en Confiep se decide hacer una campaña para promover la inversión privada, para promover la libre competencia, para promover la defensa de la propiedad privada, etcétera, etcétera. Es una campaña grande, bonita, interesante. Llega las elecciones del año 2011 y el señor Briceño ya no era presidente de Confiep. Deja el cargo, se lo deja al señor Speciani, pero hay una segunda etapa de esta campaña. Según José Domingo Pérez, el señor Briceño es responsable de unos spots que él diseña para Keiko Fujimori, para el Partido Fuerza Popular, lo cual es absolutamente falso. Pero no solamente eso, sino que defrauda a la Confiep y lava activos para Keiko Fujimori. ¿Por qué? Porque a un grupo de empresarios se les pide que colaboren en esta segunda campaña. Entonces, todo lo hace el sector privado, nada lo hace el sector público. Hace 6 años que está en este juicio. Hay una crítica muy dura con FIEP acá, y bien merecida. Acá el señor Briceño tiene toda la razón. Toda la razón, bien merecida, porque lo abandonaron. Lo dejaron tirado. Últimamente Confiep ha rectificado y ha señalado que el señor Briceño jamás ha defraudado a Confiep. No hay delito fuente y por lo tanto no hay lavado de activos. No es fujimorista y creo que Keiko Fujimori ni lo conoce. Y está metido en el caso Cócteles. Yo siempre he discutido acá la competencia jurídica de la fiscalía. No su moralidad, o sea, no la discuto, creo que son gente muy honorable. Pero acá, y en el caso de Alberto Pasco Font, igual. Y en el caso de Kuczynski, cuando le organizaron una organización criminal con su chofer y su secretaria, son errores graves que afectan la vida. Así que a todos los invito a leerlo. Sobre todo a la fiscalía, pero sobre todo a los 3 jueces que están sentados juzgando el caso Cócteles. Y estamos con el exministro del Interior, Rubén Vargas Céspedes, además experto en seguridad, que hoy está en primera plana en la República con esta frase: desconocer a las víctimas de homicidios, cómo volver a asesinarlas. Y en eso estamos, en que el ministro no acepta los números reales, parte de la matemática básica, ¿no? Está en los números irreales. Gracias por estar con nosotros.
Rosa María, gracias por la invitación. Un placer estar en tu programa.
Y para resolver un problema, lo primero es que hay que saber es la dimensión del problema.
Exactamente.
Bueno, ¿cuál es la dimensión del problema de seguridad hoy en el Perú?
Yo sigo insistiendo que estamos frente a una de las mayores crisis, no de inseguridad ciudadana, sino de desborde criminal de toda nuestra historia republicana. Porque hay que analizar el contexto no solamente, digamos, de la victimización o de la percepción de inseguridad, que estamos por encima del 90% de la población. O sea, 9 de cada 10 nos sentimos absolutamente inseguros. No solamente es eso, no solamente es la victimización o la tasa de homicidios, sino también confluyen otros factores como la presencia de estructuras criminales transnacionales, como el crecimiento exponencial de las economías ilegales, como la presencia de esas economías ilegales en el aparato estatal, en la política, en el sistema político nacional.
Lo hemos visto con la minería ilegal.
Exactamente, es uno de los ejemplos dramáticos. Y también tiene que ver mucho con la reacción y la respuesta del Congreso y del Gobierno Nacional, que es el que tiene la competencia para enfrentar este problema, que no solamente ha sido, digamos, contraproducente por desconocimiento del problema, sino al contrario, se ha producido un marco legislativo pro crimen organizado. Y a eso hay que adicionar, por supuesto, la precarización cada vez mayor de las instituciones involucradas o con responsabilidad para enfrentar la criminalidad, el desborde criminal, que se han precarizado como consecuencia de la crisis política endémica en la que nos encontramos. Entonces, hablemos, en conjunto, claro, es la mayor crisis de desborde criminal.
Hablemos justamente de la Policía Nacional. Porque no hay forma de combatir el crimen sin Policía Nacional. Es absurdo.
Absolutamente de acuerdo. Sí.
No, necesitas a la policía.
No es la única responsable, pero es la principal.
Exactamente. Acá hay dos problemas, creo yo. Corrupción policial e incompetencia policial. ¿Cuál de los dos cree usted que es el más grave?
Mira, Rosa María, yo conozco a la policía por dentro. He estado vinculada a esta institución desde hace mucho tiempo atrás, más de 20 años que conozco a la Policía Nacional. Y confieso que al interior de la institución hay muy buenos agentes.
Estoy segura que sí,
oficiales,
yo conozco buenísimos.
Suboficiales y oficiales de alta graduación también, que tienen, digamos, la camiseta bien puesta y suelen cuidarla de que no se manche. El problema, y dentro de esta crisis de desborde criminal que comento, son los mensajes que nacen a partir de la cabeza del sistema.
Y el liderazgo político.
Exactamente. Ahí empieza el problema. Entonces, si tenemos, según la Fiscalía, a una presidenta, que es la jefa suprema de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, que pretendió, según Fiscalía, sobornar a dos de los agentes de la policía que estaban investigando a una estructura criminal muy cercana a ella, muy cercana al poder.
Hay que decirlo, a través de Mateo Castañeda, que está ahora con prisión.
Exactamente, a través, ese es un buen...
Hay que precisar los hechos siempre.
Exactamente, es una muy buena precisión. Según Fiscalía, la presidenta, a través de Mateo Castañeda, su ex abogado, habría intentado. Y esos dos policías que se negaron a aceptar el soborno están ahora perseguidos, castigados, hostigados, empapelados con procesos.
Por hacerle un allanamiento a la presidenta.
Exactamente. Entonces, ese mensaje finalmente termina en todos los niveles de la policía y dice... Si investigas a los que están en el poder, vas a terminar empapelado en inspectoría. Entonces, ese mensaje es lo que golpea mucho. Y por supuesto que eso también te agrava el problema de corrupción y el problema, digamos, de una inadecuada instrucción en los
niveles
de las escuelas
suboficiales. Claro, pero yo como policía puedo decir, yo ya sé que no me puedo meter con nadie en el poder, pero el tren de Aragua no es pues alguien en el poder. Estas economías informales, ilegales, no están en el poder. Por lo tanto, yo podría combatirlas. Podría luchar contra los extorsionadores pues del Cono Norte, ¿no? Podría luchar contra los sicarios que avalean buses llenos de cantantes, contra los que persiguen barberías en Chorrillos. O sea, podría hacer algo. ¿Por qué no? Eso es lo que no entiendo yo. ¿Qué pasa ahí?
Sí, a ver, lo que pasa es que la naturaleza, por ejemplo, de las economías ilegales es que estas no crecerían como están creciendo en el Perú si no hay niveles significativos de corrupción. La corrupción ha tomado, sin duda, niveles dramáticos de la policía, de las Fuerzas Armadas, de la Fiscalía y de la SUNAT.
Lo de la SUNAT, discúlpeme el comercial, es un escándalo.
Es un escándalo, exactamente.
Porque si ya le filtra los recibos de honorarios profesionales de periodistas a Willax y las plantas de beneficio no las ve...
Exactamente, ese es el punto que quería tomar.
¿Qué cosa está pasando ahí?
Claro, entonces tenemos las plantas de beneficio que son la madre del cordero del problema de la minería ilegal, que son las que legalizan todo el material aurífero que es extraído ilegalmente, y estas son intocables. Están allí y son absolutamente intocables, a pesar de que ellos tienen, digamos, la autorización para procesar un X número de material, pero lo hacen 3-4 veces más porque exportan 5-6 veces más de los que están autorizados.
Mira, yo, desde que empecé a decir eso hace más o menos 2 meses, me sacaron mis recibos honorarios profesionales.
Ah, seguro, que tienen muchísimo poder, sin ninguna duda, que se embarcan en campañas de difamación y de calumnia contra las personas que llamamos la atención, sin ninguna duda, pero por supuesto que no hay que tenerles miedo y hay que seguir dándoles, porque
ninguno.
Aunque sea en solitario, sigamos en la misma trinchera, totalmente de acuerdo. Entonces decía... que la corrupción que generan las economías ilegales es dantesco, primero. Segundo, las extorsiones también, aun cuando actúan de manera subterránea, invisible, se necesitan niveles de corrupción importantes, especialmente en los operadores de la Administración de Justicia.
Claro.
un porcentaje significativo de las extorsiones se realizan desde los establecimientos penitenciarios. Hay penales que son call center de la extorsión, son intocables. Hay, lamentablemente, comisarías o zonas o oficinas de la policía que al pocos minutos que la víctima presenta su denuncia, los extorsionadores saben de esa denuncia y la víctima es mucho más amedrentada, hostigada y...
Y por eso nadie presenta las denuncias. Hay un subregistro enorme.
Espantoso de subregistro, cifra negra de víctimas que no presentan su denuncia. Entonces, digamos, hay una mezcla de muchos factores, muchas variables.
Usted diría que la corrupción es mayor a la incompetencia. Es decir, si la policía quiere, tiene competencia absoluta para solucionar el problema.
Totalmente de acuerdo. Y ahí es donde tiene que intervenir la decisión política de querer enfrentarlo. Porque si se quiere enfrentar, por supuesto, el mensaje y la acción dentro de la policía tiene que ser absolutamente firme y no se va a tolerar ningún acto de corrupción a partir desde la Comandancia General de la Policía hasta el último suboficial de tercera. Si ese es el mensaje absolutamente claro, suelen caminar derecho, porque saben que la cabeza del sistema tiene ojos vigilantes y no se va a casar con nadie. Pero cuando eso no ocurre y al contrario, se entran en situaciones de prebenda y de negociaciones oscuras, entonces dicen, si arriba están haciendo esto, claro, ¿por qué nosotros acá no?
Claro, por tomar un ejemplo, ¿por qué el ministro de Economía, que es el jefe de la SUNAT?
Exactamente.
Porque la SUNAT depende del Ministerio de Economía y es el responsable político de la SUNAT, no dice, vamos a poner gente en las plantas de beneficio del oro porque no me están tributando.
Sería una cosa absolutamente administrativa. No se necesita ningún proceso de reforma ni de un marco legal adicional. Nada. Simplemente la decisión de querer entrar de acuerdo a que hay una planta de beneficio, vamos a poner un equipo de fiscalización, que esa es una de las razones de ser de SUNAT. No y solamente además, la recaudación, es la fiscalización.
No, además, equipo de SUNAT entran a grandes empresas, a PRICOS, todos los días.
Exacto.
A los PRICOS los tienen locos, tienes equipos que se estacionan dentro del principal contribuyente. ¿Por qué no pueden ir un equipo de SUNAT y estacionarse en una planta de beneficio y ver cuánto entra y cuánto sale?
Claro, entonces, si frente a esta economía ilegal del oro, que genera entre 10 a 15 mil millones de dólares.
Nadie sabe ya, porque primero decían 4.500.
Es que como el oro va subiendo y las zonas de explotación minera van creciendo significativamente, entonces, claro, esta es la economía más potente fácticamente y políticamente. Entonces, allí hay un serio problema en el que la SUNAT nos tiene que decir cuál es la miopía, cuál es su problema de tenerle tanto miedo a estas plantas de beneficio.
Bueno, hay que decir que tienen ejércitos de sicarios, ¿no? Estamos viendo lo que está pasando en Pataz, o sea, esta gente se agarra balazos.
Pero bueno, si la SUNAT le va a tener miedo a los sicarios, entonces que nos digan, y pues bueno, que se cierren las puertas de la fiscalización, que no se recaude y sálvese quien pueda.
Esa es la situación. Ahora, sobre la competencia policial, algunos dicen, miren, esto se arregla con inteligencia. ¿Por qué no hay inteligencia policial? Yo no puedo creer, la policía es muy competente.
Rosa María, nuevamente, conozco a muchos oficiales, muchos agentes que tienen muchísima experiencia contra el crimen organizado. La policía cuando se decide capturar a alguien, lo hace y lo hace de manera eficiente. Nuevamente, la directiva y el compromiso y la decisión política. El problema actualmente son esas dos cosas. Tenemos un gobierno a la deriva, este gobierno no quiere comprometerse a enfrentar este desborde criminal, el sector interior está sin una estrategia clara de cómo enfrentar y han convertido al estado de emergencia en esa estrategia, en la única respuesta.
Pero esta versión total, no sirve para
totalmente
nada.
Absurdo y es una reacción típica y lo hemos visto desde el gobierno de Ollanta Humala de los últimos años 2015-2016, mediados del 2016, durante el gobierno de Castillo y en el actual, ¿qué es la reacción, la respuesta política cuando no se sabe qué hacer?
Claro. El estado de emergencia solo suspende 4 derechos fundamentales, nada más. Y en algunos casos no lo suspende, lo restringe.
Exacto. ¿Ya?
Entonces, ni siquiera es muy útil, salvo que quieras violar domicilios, nada
claro,
más.
Claro, es decir, podría ser de ayuda.
Y detención por más de 15 días.
Claro, podría ser de ayuda en el contexto que tienes una estrategia en donde la policía necesita realizar esas acciones para enfrentar situaciones mayores. Pero no puedes reducir tu respuesta a tu acción estatal frente a este desborde mayúsculo solamente restringiendo derechos fundamentales.
Es poner la carreta delante de los caballos, ¿no? Primero te digo que puedes violar el domicilio bestial y no sabes qué domicilio violar.
Exactamente.
Entonces, mejor primero haz tu plan operativo y después te dan la inviolabilidad de domicilio. Pero es muy extraño esto. Ahora, lo siguen vendiendo a la gente, pero la gente creo que ya se ha dado cuenta con toda claridad que esto no sirve absolutamente para nada.
No sirve para nada porque los muertos no se pueden esconder. A veces los muertos hablan y ahora lo están haciendo a viva voz. Y por supuesto que es absolutamente importante que los medios denuncien la situación en la que nos encontramos para exigir al gobierno mayores respuestas, mejores respuestas, más eficientes, ¿no? El tema también pasa, Rosa María, porque la policía nuevamente está, yo diría, abandonada en términos de ese respaldo político necesario para enfrentar una situación como la actual. Y si me permites, hay un asunto que vale la pena poner en la agenda. Hay dos cosas más bien. Uno, el Congreso ya aprobó, la derogó y prohibió la detención preliminar. Si eso el Ejecutivo, la presidenta Dina Boluarte la promulga, se acabaron los megaoperativos, se acabaron las operaciones de inteligencia, porque esas no son en flagrancia. Entonces no podrías detener. Y cuando se investiga una estructura criminal, no se investiga en flagrancia. La flagrancia son acciones tácticas que tú tienes que seguir ese hilo para que llegues a la estructura mayor. Y cuando tienes esa estructura mayor, se hace el megaoperativo.
Claro, en flagrancia tú atrapas
Al raquetero,
a lo más bajo de la cadena.
O a la banda, exactamente,
O al sicario, pero a lo más bajo de la cadena, pero no atrapas lo de arriba.
No atrapas a la estructura, y de lo que se trata es de atrapar a la estructura, no al sicario. De acuerdo al sicario, pero dentro de la estructura. No te puedes reducir, a una estructura de extorsionadores con
el
sicario.
Las leyes que ha aprobado el Congreso para beneficiar al crimen,
es descomunalmente,
son un crimen,
descomunalmente criminal. Y el segundo tema es que ahora se está empezando a discutir en el Congreso la modificación de la ley de pérdida de dominio.
¿Otra vez?
Otra vez. Y me temo que van con fuerza.
Pues eso es para beneficiar a narcos, a mineros ilegales.
¿Quiénes son los principales beneficiados? Por supuesto que las estructuras criminales que la Fiscalía y el Poder Judicial han ordenado que se incauten y se inmovilicen esos bienes de estructuras criminales. Entonces, bueno, el tiempo nos dirá quiénes son los beneficiarios más directos e inmediatos, pero están desmontando toda la estructura que tendría que servir para enfrentar el crimen organizado en un contexto de desborde criminal.
La última vez que trataron de hacer eso, creo yo que la Embajada de Estados Unidos mandó un mensaje bien claro. Porque, claro, AID ha invertido mucho en la lucha contra el narcotráfico en el Perú, a través de capacitación.
Seguro.
Y toda la ayuda económica que se dio para montar el sistema judicial de pérdida de dominio está ahí.
Me consta que ha sido un trabajo bastante intenso y se tuvo, la ayuda y la cooperación
internacional,
especialmente de Colombia, que ellos han avanzado muchísimo en la pérdida de dominio, que es un sistema muy eficiente cuando se aplica bien contra las estructuras criminales y especialmente contra las economías ilegales, ¿no?
Claro.
Pero se está queriendo desmontar.
No me extraña nada, pero creo que se juegan la visa los muchachos, ¿ah? Vamos a ver si están dispuestos.
Vamos a ver, pero yo diría que han perdido toda vergüenza. Estamos en un momento en el que no les importa absolutamente nada.
Es verdad. Muy bien, muchísimas gracias
encantado,
a Rubén Vargas por haber estado con nosotros. Esta es la situación, pero me despido en esta cámara, no sin antes mencionar a nuestro auspiciador. Descubre el poder del factoring en PrestaMipe, tu aliado financiero para transformar tus facturas por cobrar en efectivo inmediato. Olvídate de esperar por tus pagos y obtén el capital que necesitas en cuestión de horas. Solicítalo en PrestaMipe.com y haz crecer tu empresa. No se olviden de compartir este programa, denle like para que el algoritmo lo multiplique en todas las plataformas. Pasamos muchos pedazos del programa en Twitter, en TikTok, en Instagram, en todas partes. Porque estas cosas se tienen que saber. Si usted está harto de vivir inseguro, entienda de dónde viene esa inseguridad. Y luchemos todos contra ella. Nos vemos el día de mañana. Hasta pronto.
Gracias por escuchar Sin Guión con Rosa María Palacios. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.